para siempre. ¿Cuánto queremos hacer eso? Así que mis amables hermanos, comencemos desde ya. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón, exaltémosle al Señor con libertad y a la vez aprendamos de su palabra. Seguimos con el libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 21, estamos estudiando esta maravillosa serie de el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Miren, hermanos, el Evangelio de Lucas es un evangelio muy especial en el cual creo que hemos aprendido mucho, mucho, mucho y nos falta todavía que terminar los últimos capítulos de mucha bendición y desde ya pues nos vamos a ir preparando para entrar al siguiente evangelio, el Evangelio de Juan, ¿verdad? El cual vamos a seguir igual forma, estudiando versículo por versículo. Es la mejor forma en la que podemos aprender textualmente. Así es que mis amables hermanos, el libro de Lucas capítulo 21, versículos del 5 al 6, cuando usted lo encuentre me puede contestar con un fuerte amén, como que si cenamos hoy. O bueno, todavía falta que cenar, ¿verdad? Así es que vamos a leer esos dos versículos. ¿Lo tenemos todos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu y dice así. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas bonitas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Oramos al Señor. Señor, muchas gracias por este momento que nos permites venir ante tu presencia. Queremos pedirte, Dios mío, que afines nuestro oído y que podamos retener todo lo que tú quieres enseñarnos. Señor, que no nos vayamos de este lugar solamente con esa información, sino que pongamos en práctica lo que aprendemos. No siendo solamente oidores, sino que hacedores de tu palabra, te pedimos que prepares nuestro corazón, que ese corazón sea como una esponja que absorba todo lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos. Vamos a entrar a unos versículos que son un poco controversiales en cuanto a fechas, en cuanto a exposiciones, y no todos estemos de acuerdo con algunas fechas, porque no hay unas fechas exactas, lo cual muchos teólogos han debatido hasta el día de hoy, pero vamos a tratar la manera de que el Espíritu Santo nos guíe y que podamos aprender de lo que Él quiere enseñarnos esta noche. Estuvimos aprendiendo el domingo con nuestro hermano Herbert acerca de la ofrenda de la viuda, lo cual fue un maravilloso mensaje, y hoy pues seguimos acerca de la predicción de Jesús acerca de la destrucción del templo. Son unos versículos en los cuales quiero que usted me ponga mucha atención. Vamos a hacerlo lo más simple posible para que podamos seguirlo. Luego, después de empezar, quiero que tenga su Biblia abierta en el libro de Marcos, porque Marcos nos brinda una información muy importante que Mateo, que Lucas y que Juan no nos da. Así es que vamos a comenzar y tenga presente el libro de Marcos, capítulo 11, ¿verdad? Para que podamos entender lo que realmente está pasando. El templo de Salomón, que prácticamente es de lo que se está hablando aquí, como se le conoce porque él fue quien lo edificó. ¿Cuántos se acuerdan de eso, del pasaje bíblico? Él fue quien comenzó a edificar el templo, fue el santuario principal del pueblo judío. ¿Cuántos están conmigo? Este es el lugar que los judíos se reunían. Este fue el edificio en el monte Moría, ¿verdad? Allá en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Templo, el cual era muy respetado, muy respetado. El templo fue construido para sustituir el tabernáculo como único centro de culto para el pueblo judío. Tabernáculo o el templo fue saqueado por Faraón allá por el año 925 antes de Cristo. Una breve información que le estoy dando acerca del tabernáculo o del templo. Faraón saqueó este templo en el año 925 antes de Cristo y fue destruido por los babilonios durante el tercer asedio del Nabucodonosor II allá por el año 587 antes de Cristo en Jerusalén. El segundo templo después de esta destrucción provino por una visión de Ezequiel. Ezequiel tuvo una visión y se le fueron dado, pues, él, obviamente mucho más pequeño que el primero que había hecho Salomón. Y usted lo puede encontrar ahí en Ezequiel capítulo 40, versículo 43 en adelante. Capítulo 40 de Ezequiel, versículo 43 en adelante. Este fue el segundo templo prácticamente que fue construido por una visión de Ezequiel. Usted lo encuentra en capítulo 40 de versículos 43 en adelante. En ese entonces estaban como profeta Ageo y el mismo Ezequiel. Este templo vino sufriendo muchas reconstrucciones, así como algunos edificios viejos de hoy, ¿verdad? Que los reconstruyen una vez y otra vez con la mira de mantenerlo bien bonito. Entonces, este no fue la excepción. Este templo lo construyeron y comenzaron a remodelarlo, pero la remodelación más inminente o más grande es la que más conocemos nosotros hoy en día. Sufrió muchas reconstrucciones y la más famosa es la que se habla más, que hizo Herodes, pero no fue el Herodes que estaba en la época de Jesús, sino que este fue Herodes el Grande, ¿verdad? Herodes el Grande fue quien reconstruyó y comenzó a reconstruir este templo para mantenerlo bien bonito. Quiero que me entienda una parte muy especial. La reconstrucción de este templo se dio en base a una reconciliación que el rey quería entre el pueblo, pues, y el rey. No fue lo principal como lo hizo Salomón, ¿verdad? Para adorar a Dios, sino que este fue para tener una reconciliación. Lo principal no fue Cristo, lo principal no fue Dios, lo principal no fue el Mesías. Entonces, desde ahí comienza el pueblo a desviarse. Dijimos, Herodes el Grande, que fue quien comenzó esta reconstrucción, se comenzó no para adorar a Dios, sino más bien para un intento de reconciliación del pueblo judío y su rey. Ahora, sí se tuvo mucho cuidado cuando se comenzó a reconstruir el templo, inclusive comenzaron a buscar gente de los mismos sacerdotes. Mil sacerdotes los buscaron, los prepararon. Recuérdense que los sacerdotes pasaban en el templo, ¿verdad? Ofreciendo sacrificios. Estos no estaban preparados para trabajar físicamente. Entonces se vieron la tarea difícil de preparar 1,000 sacerdotes, hacerlos albañiles que pudieran entender bien para poderlos poner a trabajar en el centro santísimo, en el lugar santísimo, en el lugar donde se ofrecían los sacrificios, donde la gente común no podía entrar. Entonces prepararon a 1,000 sacerdotes albañiles para que ellos se encargaran de este trabajo delicado. A este templo se le puso tanto interés en su reconstrucción que se convirtió en el edificio más grande y más glamuroso en el pueblo de Israel. Este templo era todo para el pueblo de Israel, económicamente como también religioso. Este era el centro de toda la nación y el ojo de todo el mundo. Ahora, este templo fue reconstruido, muy precioso, muy bonito, pero nos dice un historiador llamado Flavio Josefo que no era ni parecido al que había construido Salomón. O sea, era un poquito menos. O sea, significa que el que había construido Salomón era maravilloso. No quiero entrar a detalles, no quiero entrar a dimensiones porque pues se nos iría un montón de tiempo, pero estoy dando un recorrido muy rápido y quiero que usted me preste mucha atención y por eso se lo dije. Bueno, esto fue lo que sucedió con el templo. El templo era el punto o el centro de atención del pueblo de Israel. Con esto ellos sacaban pecho, porque el mundo miraba lo que ellos tenían. Un templo maravilloso, un templo hermoso. Entonces ellos se jactanciaban, ellos se creían por lo que había, por lo que tenían ahí. Ahora, si entramos nosotros a lo que es el mensaje, ahora, aquí estamos en la última semana de Jesús, ¿verdad? Si entramos al mensaje al que vamos a hablar, estamos en la última semana del ministerio terrenal de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Hemos estado aprendiendo que las partes anteriores del versículo estamos hablando específicamente del día miércoles. ¿Qué día entró Jesús a Jerusalén? ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué día entró Jesús a Jerusalén? Domingo, conocido como el domingo de Ramos, ¿verdad? Luego después pasan algunos incidentes y llegamos al día miércoles. Pero antes de eso, quiero que nos vayamos al libro de Marcos. Ahora sí, antes de para que podamos entender específicamente el pasaje que estamos viendo, quiero que veamos todo el capítulo. No lo vamos a leer todo completo, ¿verdad? Pero quiero que me siga con su vista algunos pasajes que voy a resaltar en el capítulo 11 de Marcos. Marcos nos da una información importantísima que los demás evangelios no nos brindan. Esto es muy importante, mis amables hermanos. Así es que quiero que me siga con la lectura en Marcos capítulo 11. El versículo 1 dice: cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis ahí, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué haces eso?, decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera en la puerta, y el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y le dijeron, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros contaban ramas de los árboles, otros cortaban ramas de los árboles y la tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de Dios, Padre de David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Escúcheme bien, páreme un momentico ahí. ¿Qué día está entrando Jesús a Jerusalén? Un domingo, ¿verdad? El domingo de Ramos. Entonces Jesús entra a Jerusalén. Luego de entrar a Jerusalén, se va derecho al templo. Versículo 12, versículo 11 dice: y Jesús entró a Jerusalén y al templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús terminó el día domingo en Betania. Llegó cansado por el ajetreo que había tenido el día domingo. Entra a Jerusalén. Eso es llamado como la entrada triunfal de Jesús, ¿verdad? No me voy a detener aquí, simplemente estoy de paso. Jesús entra el día domingo, pero llega tarde. Pero hay algo bien peculiar que me llama mucho la atención. Jesús llega a Jerusalén y se va derecho ¿para dónde? ¿Para dónde se fue? ¿Está conmigo? Para el templo, derecho al templo. Pero como ya era tarde, dice el versículo, información que no nos dan los otros evangelios. Póngale mucha atención. Dice, como ya era de noche, simplemente fue y se regresó a Betania. Escúcheme bien, se fue a Betania. El día siguiente, ¿qué día era este? ¿Va conmigo? ¿Qué día era este? El día siguiente, lunes. El día siguiente, Cuando salieron de Betania, tuvo hambre, quería desayunar, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a verla si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó en ella, nada halló sino que hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo escucharon los discípulos, lo oyeron sus discípulos. Luego, el mismo lunes, vinieron pues a Jerusalén y entró Jesús en el templo. ¿Qué pasó el día lunes aquí? ¿Cuántos nos acordamos qué hizo Jesús? Esta es la segunda vez que llega Jesús después de la entrada triunfal a Jerusalén, al templo. El día domingo llegó, pero ya estaba de noche. No podía ver, ya la gente quizás se había ido, pero el día lunes estaba la gente en todo el apogeo de hacer lo que hacían en el templo. Jesús los encuentra específicamente haciendo lo que ellos estaban haciendo en el templo. Día lunes, vinieron pues a Jerusalén y entró Jesús en el templo. ¿Y qué pasó cuando Jesús entró al templo? ¿Qué dice la Biblia? Comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo. Echó a toda la gente regular, a toda la gente normal, a toda la gente que estaba visitando el templo, la echó, la sacó del templo. Y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie se atravesase en el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, aquí se quedaron los escribas y los fariseos. Estos no se fueron, estos se quedaron en el templo. Entonces Jesús comenzó, estando ahí el día lunes, comenzó a enseñarles y les comenzó y se dirigió específicamente a ellos y dice el versículo 17, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y les dice, los confronta, mas vosotros la habéis hecho cueva, ¿a quiénes se los está diciendo? A los principales de Israel, a los escribas y los fariseos. ¿Sabe quiénes eran estos? Los que andaban buscando a Jesús para matarlo, para prenderlo, para que Jesús tan siquiera dijera algo que iba en contra de la ley de Moisés y lo agarraban. Entonces Jesús aquí lo que hace es que los confronta de una vez, sacó a la gente, mandó a la gente que estaban comprando, que estaban vendiendo, y se encarga con los principales. Entonces a los principales los confronta y les hace una pregunta. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Escúcheme bien, hermanos. El templo para los principales de Israel, los escribas, era de suma importancia. Era el centro de atención. Pero ahora Jesús les está diciendo, ustedes han utilizado esto que es tan importante para ustedes y lo han convertido en cueva de ladrones. Es una bofetada para los escribas, es una bofetada para los fariseos, es una bofetada para aquellos que decían defender la ley, aquellos que decían predicar el evangelio, aquellos que decían edificar al pueblo espiritualmente. Ahora estos van a agarrar, hermanos, un odio en contra de Jesús. Terrible. Van a agarrar un odio en contra de Jesús que están a punto de reventar. Están a punto de reventar. Y dice, y los oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y mire lo que comenzaron a hacer después. Y buscaban cómo matarle. Ya no buscaban cómo hacerles preguntas, como los pasajes anteriores, ¿se acuerdan? Ya no buscaban cómo tentarle. Ya no buscaban cómo decirle, mira Jesús, esto y lo otro. No, aquí ya estaban más airados y estaban buscando a Jesús directamente para matarle. Lo dice Marcos. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque les tenían miedo, le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, al llegar la noche, ¿de qué día? ¿En qué día estamos aquí? Lunes. Se terminó el día. Comenzó el domingo, llegó, pero no hizo nada. Llegó el lunes de la mañana, botó todo, pasó todo el día enseñando ahí. Y luego dice, al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasado por la mañana, mire, Jesús salió de la ciudad y regresó a Betania. Regresó nuevamente a Betania. Usted se ha preguntado alguna vez por qué Jesús no se quedó en Jerusalén. Pudo quedarse ahí, ¿verdad? Pero no, se fue con los 12 y se fue a Betania. Más adelante vamos a ver la razón. Se fue, duerme lunes en la noche en Betania, ¿verdad? Duerme allá, martes en la mañana. Escúcheme bien, estamos en la semana de Jesús, la última semana de Jesús, ¿verdad? Pónganme mucha atención, estamos en la última semana de Jesús, la última semana del ministerio de Jesús en la tierra. Entonces, dice, y pasando por la mañana, martes, vieron que la higuera que había maldecido, ¿qué día? Lunes en la mañana, porque sintió hambre, ¿verdad? La higuera que había maldecido lunes en la mañana se había secado desde las raíces, porque Jesús la había maldecido. Seguimos con los versículos. Entonces, dan nombres específicos. Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste, se ha secado, respondió Jesús. Le dijo, tened fe en Dios. ¿A quién le dijo Jesús que tuviera fe y confianza cuando éste quiso caminar en el mar? ¿A quién se lo dijo? A Pedro. Y también le dijo, hombres de poca, ¿se acuerda? Nuevamente Jesús le vuelve a decir al mismo Pedro, ¿qué le dijo? Tengan fe, tened fe. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, ¿qué pasó con Pedro cuando quiso caminar en el agua? Dudó. Y se comenzó a hundir, ¿verdad? Y más si era como algunos de nosotros que no podían nadar, se preocupó, pobre Pedro. Entonces, aquí mismo Jesús le vuelve a decir al mismo Pedro, tened fe. Y le dice en el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed conforme. Bueno, ahí sigue Jesús diciéndole acerca de tener la fe. Versículo 27, seguimos con la historia. Versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén, martes, regresan a Jerusalén, después de pasar martes en la mañana mirando la higuera que había maldecido el lunes. Pasa de nuevo, mira la higuera, el martes, y regresa a Jerusalén. ¿Y a dónde cree que regresó Jesús? Al templo. Volvieron entonces a Jerusalén. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes. Nuevamente, Jesús allí está. ¿Y por qué cree que llegaron? ¿Porque lo querían escuchar? No, lo querían matar, dicen los versículos anteriores. Entonces Jesús regresa al templo y dice el versículo 27, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Hermanos, quiero decirle que los ancianos eran los consejeros espirituales del pueblo. Como en otra parte les conocemos como el grupo del Sanedrín, los que aconsejaban, los que guiaban al pueblo. El pueblo tenía una necesidad o una pareja tenía una necesidad o tenía un problema, ¿sabe a quiénes llamaban? A los ancianos, para que los aconsejaran, para que los guiaran en justicia, en verdad, en palabra. Entonces, ¿qué están haciendo estos queriendo matar a Jesús? ¿Qué están haciendo esto aquí con los principales queriendo matar a Jesús? Dice, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, miren lo que le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Estoy haciendo un paso nomás, hermano, porque en el pasaje que vamos a entrar lo he dividido en dos, entre hoy y el próximo domingo. Pero para que tengamos bien claro el panorama de que estamos en la semana que estamos y el panorama en el que estamos específicamente. Le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Hermanos, Estaban hablando con el Hijo de Dios. Con el Hijo de Dios. Y le está diciendo, y le están diciendo, mira, ¿y quién eres tú? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, en Israel, todo maestro, todo rabino, todo enseñador de la palabra, tenía una costumbre, que cuando un alumno, pues, le hacía una pregunta a su maestro, el maestro, pues, peculiarmente respondía con otra respuesta, con otra pregunta. Usted le hace la pregunta al maestro, el maestro le contestaba con otra pregunta, pero le contestaba con otra pregunta que a la vez era la respuesta, para que usted mismo se respondiera y le cayera el 20, ¿verdad? Ah, es verdad, es verdad. Pero esto no les cayó ni el 20, ni el 40, ni el... Nunca entendieron. Nunca entendieron que a quien tenían enfrente era el mismo Hijo de Dios, al mismo Mesías que ellos según estaban esperando. Y no se daban cuenta que estaban hablando con el mero mero, con el mero Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús les dice, ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Jesús, versículo 29 de Marcos. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Os haré yo también una pregunta. Respóndanme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan. Mire, ¿con quién se vino a meter? Con Juan el Bautista. Otro respetado por el pueblo de Israel. Le dicen, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contéstenme, respóndanme. Miren lo que dijeron ellos. Entonces ellos discutían entre sí. Hermanos, ellos sabían, ellos entendían, pero sabían la consecuencia que tendrían si daban la respuesta equivocada. O sea, si ellos daban la respuesta correcta, el pueblo se tiraba en contra de ellos porque le iban a decir, ¿y entonces por qué no creyeron en el bautismo de Juan? ¿Por qué lo mataron? Y dijeron ellos, si decimos que era del cielo, ¿qué iba a pasar? El pueblo, ¿y por qué no le escucharon? Y si decimos que era de los hombres, si lo negamos, el pueblo se nos viene encima, porque el pueblo creía que Juan era el hijo, él era un profeta, era un gran hombre respetado, se nos va a venir el pueblo encima. Entonces aquí Jesús lo que hizo fue meterlos en una encrucijada. No encontraron salida. No encontraron salida. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron, dijeron a Jesús, no sabemos. ¿Usted cree que ellos no sabían? Eran los intérpretes de la ley. Eran los que guiaban al pueblo espiritualmente. Eran los que le respondían la pregunta a todos. Eran los apologetas de entonces. ¿Verdad? Los que tenían la respuesta para todo. Y le están diciendo a Jesús, no sabemos. No sabemos. Dice, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron diciendo, no sabemos. Y Jesús fácilmente se zafa de eso. Entonces les dice, ¿no saben? Bueno, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Dejemos ahora Marcos. Dejemos ahora a Marcos y comencemos con nuestro pasaje bíblico. Este capítulo nos da o nos abre la mente para poder entender el día, los lugares en que Jesús estaba específicamente en esta semana. Ha pasado el martes, pasó domingo, entró al templo, pasó el martes, terminó, se fue a Betania, regresa, y entonces ahora estamos específicamente en el día miércoles. Este capítulo nos alumbra todo lo que está pasando y qué día está pasando. Ahora bien, surge una pregunta en todo lo que hemos visto y en todo lo que ha sucedido aquí, y es que ¿qué tiene que hacer Jesús en Betania y por qué Jesús tiene que regresarse a Betania, pudiendo haberse quedado en Jerusalén, en cualquier casa de algún amigo de él, sino que se regresa? Bueno, Juan, el Evangelio de Juan, sí nos brinda esta información. Juan capítulo 12, versículo 1 al 3. Si usted lo tiene ahí, puede irse conmigo. Juan capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice la Biblia: 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. ¿Quién era Lázaro, hermanos? El gran amigo de Jesús, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y miren lo que dice el versículo 2. Juan 12, del 1 al 3, versículo 2 dice: y le hicieron ahí una cena. ¿A qué hora, cuándo se iba Jesús para Betania? Las tardes, cuando ya estaba oscureciendo, ya no podía estar en el templo, se iba para Betania, versículo 2. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí fue donde una mujer quebró o ungió los pies de Jesús, ¿verdad? Aquí, en Betania. Bueno, específicamente esta es la razón por la cual Jesús regresaba a Betania, porque esta gente eran como familiares, eran grandes amigos de Jesús, entonces él podía llegar confiadamente y descansar la noche aquí, pasar la noche aquí. Y sabía que si llegaba ahí, tenía pues la comida asegurada. Entonces llegaba como un buen amigo, terminaba su labor y se iba a Betania a descansar. Jesús entra por última vez al templo. Escúcheme bien. Jesús entra por última vez al templo porque está a punto de ser prendido. Está a punto de ser prendido. Y como lo que le y como la, la perspectiva óptica del pueblo judío no cambió nunca desde el principio de la nueva remodelación del templo para adorar a Dios, sino que lo tenían como un objeto de bienestar personal. Los principales se beneficiaban, ¿verdad? Vendían, hacían dinero, entonces, y camuflajaban la ofrenda del pueblo para hacerles pensar que ellos recibían el perdón de pecados. Entonces, en base a eso, esta gente se había enriquecido con el templo. Se había enriquecido, la gente se había enriquecido, los principales se habían enriquecido, y ellos tenían el beneficio tanto religioso, porque habían tomado el poder, tanto religioso como también espiritual, como económico. Entonces, la óptica del pueblo, de los principales de Israel, no cambió nunca, 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 con el objetivo principal que fue construido el templo, de hacer una alianza entre el pueblo de Israel y el rey. Nunca cambió. El principal objetivo nunca fue adorar al Señor. El principal objetivo nunca fue exaltar al Creador. No, el principal objetivo fue, mire, obtener ganancias deshonestas. Y específicamente los encuentra haciendo eso Jesús cuando entra al templo. Específicamente los encuentra haciendo eso. Nunca cambió el corazón de ellos, nunca. Recuerdan que les dije que este templo fue reconstruido como punto principal de alianza y fue el centro de atención de todo el tiempo, en ese momento, del mundo y del pueblo judío. Era el centro de atención. La mayoría de los historiadores están sorprendidos porque usted sabe que cuando Jesús hace esta declaración, que lo que pasó aquí fue específicamente una destrucción masiva, lo que Jesús anunció. No solo el templo fue destruido, fue destruida también toda la ciudad, toda la ciudad. O sea, lo que Jesús hizo aquí fue repetir la profecía o la visión que vio Ezequiel, ¿verdad? Acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo. Jesús lo recuerda, ¿verdad? Jesús lo recuerda. Ahora, ¿por qué, hermanos, la mayoría de historiadores que estudian esta historia, por qué se quedan asustados? Porque hay algo bien peculiar que sucedió aquí. Y es que murieron muchos judíos, pero muy pocos cristianos. Muy pocos cristianos. Porque Jesús les había dicho, cuando vean que Jerusalén está rodeado de militares, de soldados, ¿sabe qué les dijo al pueblo cristiano? Váyanse al monte, váyanse, huyan, porque está cerca la destrucción. Estos atendieron a la voz de Dios, estos atendieron a la voz de Jesús, y cuando escucharon que Jesús había dicho, ¿sabe qué? Se pusieron, no, nos vamos a ir. Entonces significa que esto ya viene. Entonces, por esa razón, los historiadores se preguntan, ¿y por qué? Bueno, esta es la razón, porque ellos obedecieron la voz de Dios, escucharon, atendieron el llamado que Jesús les había dicho. Cuando escuchen que esto está pronto o ya viene, váyanse, huyan, váyanse a los montes altos. Y los cristianos se fueron, los otros se quedaron ahí, y los que se quedaron ahí se murieron, por esa razón. Pero, ¿sabía usted que muy pocos cristianos murieron en este lugar porque ellos tomaron en serio lo que Jesús les dijo? Creyeron que cuando Israel estuviera rodeado de ejércitos, huyeran al monte. El centro de atención nunca fue Cristo, el Mesías, sino el bienestar personal de los principales sacerdotes. Y ese fue el enojo masivo de Jesús, obteniendo ganancias del pueblo para su bienestar. Ahora, Jesús anuncia la profecía que, pues, profetizó, valga la redundancia, el profeta Ezequiel, que por la gran inmoralidad que tenía el pueblo, Dios castigaría a esta ciudad y la destruiría, incluyendo también derribando a muchos edificios que había hecho este hombre, que era lo principal de él, y en este caso, el templo, porque lo habían convertido en un centro de negocio. Jesús sale y se sienta. Ahora, después de haber pasado todo esto, entra lo que es los dos versículos que vamos a ver, y ahí voy a ir terminando, porque quiero dejarlo como una introducción para los próximos versículos que vienen el próximo domingo. Jesús sale del templo, se sienta en uno de los patios del mismo templo, donde podía ver cómo los ricos daban sus ofrendas. Otros que estaban con Jesús seguían haciendo lo que todo el tiempo hicieron, admirando el templo. Esto a Jesús le molestó, ¿verdad? Estos estaban admirando el templo. Lucas 21:6. Vamos a ver qué nos dice Lucas 21:6. Regresemos a nuestro versículo 21:6. Mire, esta gente admiraba la reconstrucción, la construcción del templo, los discípulos de Jesús. Entonces, en el versículo 6 dice, en cuanto a estas cosas que veis, le está diciendo a los discípulos, en cuanto a estas cosas que ustedes tienen tan gran admiración, que tienen tan gran respeto, que tienen en tan gran autoestima, miren lo que va a pasar, les dice Jesús, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea, escúcheme bien, el templo era la mayor atención del pueblo de Israel, ¿sí o no? Entonces, al escuchar a Jesús, esto, ¿sabe qué fue lo primero que se les vino en su mente? La historia que había surgido del pueblo de Israel cuando le habían destruido el templo anterior, que lo saquearon, mataron a la gente, ¿verdad? Entonces, vuelve Jesús hasta cierto punto a reabrir, a echarle limón a la llaga del pueblo judío. Y le vuelve a decir, miren, esto se va a destruir en la mente del judío otra vez. Los discípulos no lo podían creer porque este templo era el más esplendoroso de todo el mundo. Mire, le quiero leer para ir terminando algo que dijo el historiador Josefo. Lo describe de esta manera. Dice, la parte exterior del edificio tenía todo aquello que podría producir asombro al alma y a los ojos, dice Josefo, describiendo. al estar cubierto por todos lados por las gruesas planchas de oro. Apenas salía el sol y el templo empezaba a irradiar un resplandor tan enorme, tan grande, tan intenso, que los que se esforzaban en mirarlo se veían obligados a voltear a ver para otro lado, porque el resplandor que este edificio irradiaba con los rayos del sol eran tan fuertes como estar mirando al mismo sol. Entonces era tan esplendoroso que la gente se miraba obligada de poder de desviar su mirada y no mirar el templo, a volver a ver su mirada a otro lado, como si se tratase de los mismos rayos solares, dice el historiador. Y los extranjeros que se acercaban lo apreciaban como una montaña cubierta de un manto de nieve, debido a que lo que no estaba cubierto por oro lo habían cubierto por un blanco tan puro que con el resplandor del sol igual no podían mantener su vista hacia el edificio. Este edificio era tan grande, tan esplendoroso y de tanta cobertura que dice Josefo que cubría unas 35 acres de terreno. ¡Enorme! O sea, la vista que tenía este edificio lo podían ver de lejos. Era tan grande, que este señor historiador dice que este templo tenía la capacidad para albergar 12 canchas de fútbol adentro. Así de grande era. Ahora se puede imaginar. Ahora, pero este templo, hermanos, era un poquito inferior que el que había creado Salomón. ¿Se acuerdan que les dije? El de Salomón era mucho más. Con razón, la Biblia nos describe cómo Salomón se vistió con esplendorosas ropas. Cuando nos dice que si los lirios, ¿verdad? Y Salomón, conti más Dios. Entonces Salomón hizo esto grandísimo, esto lo hizo grandísimo, pero lo destruyeron y ahora este pues es un lugar grandísimo donde el pueblo de Israel se juntaba para hacer los sacrificios. Se dice que cuando se llegaba esta fiesta, que la gente tenía que visitar al templo, gente, o sea, los judíos que vivían en otros países lejanos, lejos, muchos de ellos que eran devotos todavía a las fiestas, regresaban a este lugar céntrico. Regresaban a este lugar céntrico. Entonces, hermanos, aquí se hacía una multitud de gente. Tanto la gente del lugar local como la gente que venía, que vivía en otros lugares. Estamos hablando de los judíos que hacían los sacrificios, ¿verdad? Era un lugar maravilloso. Era un lugar que, hermanos, era visto por todo el mundo. Era prácticamente una copia de lo que el hombre quería hacer en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la visión principal del hombre? Alcanzar y llegar donde estaba Dios. Pero no para adorar a Dios, sino para que el mundo pudiera verlos. El mundo, o sea, ellos querían ser el centro de atención, ¿verdad? Ellos querían ser el centro de atención como muchos de hoy en día. Tienen la Biblia, abren la Biblia para ser el centro de atención, pero no para predicar el Evangelio. Y mucha multitud está ahí aglomerada, porque también quieren ser el centro de atención, no quieren escuchar la palabra de Dios. Quieren que les diga cuánta bendición vas a recibir, porque era el principal motivo de estos lugares. Quieren que les diga cuánta bendición van a recibir, pero no les gusta que le digan, necesitas arrepentirte de tus pecados. Lo que le dolió a Jesús, sacó a los cambistas y les dijo, ustedes han convertido este lugar que debería ser para predicar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas de salvación, y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos hoy? Lo mismo, cueva de ladrones. No un tabernáculo donde se pueda adorar y aprender de la palabra de Dios. Lamentablemente, estamos viviendo prácticamente casi los mismos tiempos. Con mucha mejor tecnología de apreciación, pero el mismo discurso. La gente sigue aferrada en encontrar sus propios beneficios. Yo le pregunto a usted, ¿qué cree que haría Jesús si comenzara a entrar a las iglesias hoy en día? Créame que de igual forma comenzaría a volcar y a sacar a la gente que está, número uno, buscando sus propios deseos y no convirtiendo la casa de Dios en casa de Dios. Y Jesús les dice a los discípulos, este no es el fin, este no es el fin, son señales del fin, no es el fin, son señales del fin. Y esto es como prácticamente dando una probada de lo que viene el próximo domingo, porque queda en continuación el mensaje, ¿verdad? Así que, ¿cuántos quieren aprender de la palabra de Dios? Vengamos el próximo domingo. Escuchemos, entonces le dice Jesús, esto no es el fin, son señales, ¿verdad? Por esa razón es que no podemos acoplar, por eso les dije que muchos expositores, teólogos, no concuerdan con las fechas. Algunos dicen que era el fin del mundo, ¿verdad? O que no ha sucedido, y algo otros, pues los que creemos y vemos la Biblia tal como está, creemos que esto sucedió. Y que el templo fue destruido, que va a venir alguien que va a querer reconstruirlo nuevamente, ¿verdad? Eso es lo que creemos nosotros. Pero Jesús les dice, esto que pasó allá no es el fin del mundo, son señales. ¿Y para qué sirve esto, mis amables hermanos? Y termino con esto. ¿Para qué sirve esto? Principalmente para que el pueblo de Dios aprenda a escuchar. Muchos dirán, aquí está el Cristo, pero no lo creáis. No lo creáis, aprendan a escuchar, aprendamos a obedecer la voz de Dios, como el pueblo exactamente aquí que se salvó de esta masiva destrucción. Obedecieron lo que Jesús les había dicho. ¿A dónde fueron a parar? Al monte. ¿Qué pasó con los que no se fueron? Los mataron. Entonces, hermanos, el mensaje de hoy en día es, creamos al mensaje, pero a la vez actuemos. No solamente retengamos esa información. Es bonito, ¿verdad? Es bonito entender, sí, entender perfectamente lo que dice la Biblia, ver lo que dice Dios, pero también lo mejor es obedecerla. Esto es lo mejor. Esto fue lo que pasó con ellos. ¿Por qué se salvaron? ¿Por qué se salvaron muchos de los cristianos? Porque obedecieron lo que Jesús les había dicho. Ahora, el próximo domingo vamos a repasar esto y vamos a comenzar con el próximo pasaje, señales del fin, del versículo 7 en adelante. Así que yo les invito a que se vaya preparando, vaya leyendo, y el próximo domingo cuando vengamos estemos listos para escuchar palabra de Dios y aprendamos todos juntos. Hermanos, esto es específicamente lo que Jesús quiso decirles al pueblo de Israel. Por la inmoralidad de sus corazones vendrá esta masiva destrucción, y a lo que ustedes le han puesto tanto amor, a esto que les han puesto ustedes le han puesto tanto amor, será derribado por una sola razón, porque ahora ya no sería este templo el centro de atención de todo el mundo, sino que Cristo Jesús se convertiría en el centro de atención de todos. No más templos. ¿Y qué sucedió después? ¿Qué nos dice la Biblia? Dios no habita más en templos hechos por manos de hombres, sino que habita ¿dónde? En nuestros corazones. Ahora Cristo Jesús, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ya no tenemos necesidad de correr a un lugar, hacer un sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, porque Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto que sufrió la cruz, derramó toda su sangre, lavó nuestros pecados, y Él sigue siendo nuestro perdonador. Así es que Él es nuestro centro de atención hoy. Con razón nos dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor, no más en un templo. El Espíritu Santo ya no baja ahí. Eso fue antes, que el Espíritu Santo, por medio de unos hombres que Dios había escogido, bajaba cierto tiempo, en cierta ocasión, y hablaba al pueblo. Ahora no, ahora usted y yo tenemos el privilegio que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y no mora momentáneamente. vino y se quedó a vivir en nuestras vidas. Porque ahora nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Hermanos, eso es lo maravilloso. Ya no más allá, no más en estos templos. Ya no habita ahí, ahora habita en usted. Mi invitación es ahora, si el Espíritu Santo no habita en su vida todavía, yo le invito a que clame por misericordia. Dígale, Señor, salva mi vida. Perdóname, quiero obedecer tu voz para que cuando venga todo ese relajo, esa destrucción, de igual forma por haber obedecido y por haber sido salvo, tú me lleves contigo y no voy a perecer. Como estos mismos que escucharon la voz de Dios, sufrieron y se fueron y no perecieron porque obedecieron. Así que mis amables hermanos, listo para el próximo domingo, vamos a orar al Señor y le damos gracias. Cristo Jesús, te damos gracias por este momento que nos